Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. ¿Todo preparado para la disputa mañana de los 10 kilómetros más rápidos del mundo? Nuestros hoteles y restaurantes sin espacio libre para nuevos clientes. Me alegro. Y ya sin más, comenzamos un nuevo arenque sin avos. Gracias por escucharnos. Seguro estoy, queridos gastroyentes, que todos vosotros disfrutáis con el placer de comer. Cierto es que lo hacemos al menos 3 veces al día y que en ocasiones, debemos de procurar que sean las menos, eso sí, se convierte en un acto rutinario con el único propósito de saciar nuestro apetito. Pero también hay días que el tiempo que dedicamos al comer se convierte en algo memorable e inolvidable. Todos tenemos en nuestra mente recuerdos gastronómicos que nos emocionan, que nos hicieron soñar. Pues yo mismo, sin ir más lejos, disfruté hace unos días de una comida de las que no se olvidan. Fue no muy lejos de aquí, concretamente en Bilbao, en el restaurante Kuma, pequeño espacio gastronómico ubicado en el popular barrio de Abando. Su inclinación hacia una cocina oriental, más concretamente japonesa, lo percibimos según entramos en el local. Mesa sin mantel, cocina a la vista del cliente, servicio correcto y una carta ofreciéndonos sugerentes sashimis, tartares y nigiris. Nos decantamos por un menú degustación de unas 18 presentaciones a modo de unos sashimis de salmón salvaje y su propio caviar, de lubina a la bilbaína, de ventresca de atún con salsa ponzu, para continuar después con una larga muestra de nigiri sushis, de cigala y lima, salmonete braseado, chicharro con tomate y humo, pez limón con salsa ceviche, incluso un steak tartar de vaca vieja con arroz crujiente, huevo de codorniz con papada ibérica y otro huevo de codorniz con paté de trufa blanca. No he querido poner todos los platos para no aburriros. La comida la definiría con una palabra: sabor. Es difícil probar tantos excelsos sabores en tan poco tiempo. La calidad de la materia prima y el punto justo de acompañamiento de salsas y aderezos hacen que cada bocado se convierta en una sensación inolvidable de placer gastronómico. Un lugar que no olvidaré fácilmente. Sabor, sabor y sabor.
Un bello amor sin un final que olvide para ver.
Bueno, pues hoy la entrevista se tiene que hacer a través del teléfono. No teníamos otra opción y al final, aprovechando las nuevas tecnologías, pues hablamos con nuestro interlocutor, que no es otro que Javier Garay. Buenos días, Javier.
Hola, Ángel, buenos días.
Pues nada, vamos a hablar con Javier Garay, que no está muy lejos de aquí, concretamente está en Casturdiales, y vamos a empezar a charlar con él un poquito con la pregunta que hacemos a todos nuestros contertulios. Siempre, Javier, la primera pregunta que les hago a todas las personas que entrevistamos aquí en Arenques y Nabos es que intenten recordar de alguna manera su infancia y que me transmitan, que nos transmitan a todos los oyentes algún aroma, algún sabor, algún recuerdo, algo que les vincule a su infancia. Porque tu infancia, si no entiendo mal, transcurrió por Casturdiales, ¿no?
Efectivamente, toda la vida, siempre, Ángel.
Ajá. ¿Y tienes algún recuerdo así infantil de algo que nos puedas contar en este programa?
Pues sí, recuerdo cuando nuestras madres, mi madre, por ejemplo, pues hacía aceite con la manteca de chicharro.
Ajá.
Y que aquello era olía, que luego nos traían las patatas y aquello olía fuerte, fuerte, y yo lo rechazaba, pero no había otra cosa entonces.
Era la manteca del pescado.
Ya sabes que durante mucho tiempo pues se pescaban los chicharros a camiones, a toneladas, ajá, para la fábrica o para guano. Sí. Y entonces, claro, las mujeres en la fábrica, pues cogían las mantecas.
Ajá.
Cogían las mantecas de chicharro para hacer aceite. No había otra cosa. Y con las mantecas de chicharro, pues hacían el aceite. ¿Y? Pero es que aquello olía que madre mía, cuando entrabas ya en el portal, antes de subir al segundo o al tercer piso, ya te estaba dando.
Ya lo habías detectado.
A manteca frita, sí. O sea, era el aceite que había, sí.
El aroma intenso de tu infancia. Javier, yo le estaba dando vueltas porque, para presentarte un poco ante nuestros oyentes, yo tenía dudas entre si presentarte como un marinero, como un escritor, o como que te presentamos. Ayúdanos, bueno, un poco.
Sí, yo soy un castreño, pues que ya que tengo mis años, y sí, igual que todos los niños, de la mar. Y entonces, pues, yo siempre he presumido de ser pescador, porque durante muchos años de mi vida, pues fui pescador desde niño, y es una cosa que me llena de orgullo, porque en un momento dado, esa actitud, estas faenas, pues eran duras, eran en la época que prácticamente se pasaba mucha necesidad. Y ya teníamos incluso pues comedores sociales, los castreños, hijos de pescadores, teníamos comedores sociales, porque la gente, los magnates castreños del hierro, pues ponían comedores sociales, sí.
Pero, Javier, yo veo que tú, además de haber sido pescador, he estado investigando un poquito y veo que tienes ya muchas publicaciones, ¿no? Tienes libros como Las relaciones históricas de Casturdiales y Vizcaya, Cerdigo, historia de un pueblo, El rompeolas de Castro, títulos tan singulares como Ballena, La hermandad de las marismas, ¿no?
Pues vaya. Sí, porque el tema es que es muy bonito el tema, ya que pues nuestros padres, mis padres, en casa eran boteros. Generalmente los boteros eran los grupos familiares que se dedicaban a la pesca artesanal profunda, y en estas casas había tradición oral. Entonces yo siempre fui un niño muy curiosito. Y recuerdo pues que mi madre me decía que tenía cinco motes. Eso era producto pues de una familia longeva ya, de un estrato social muy antiguo, y claro, todo aquello creó en mí una gran sensibilidad, y toda la vida, pues, cuando no tenía otros motivos o tenía tiempo libre, pues me dedicaba a leer, iba al archivo, leía mucho y iba al archivo, y así fue creciendo un poquito mi interés cultural, y con el tiempo, pues bueno, pues me desarrollé. Venga, pues para adelante, decía yo, tira para adelante, venga.
Y además, anime. Todo lo que has escrito, sí, con mucha sensibilidad y sobre todo con un profundo conocimiento de cercanía, de piel a piel. Una pregunta que tengo yo aquí, Javier, ¿para ti qué es, el mar o la mar?
Bueno, como estás siempre viviendo en el puerto y vienen los turistas y la gente, y yo cuando alguno venía y decía, mira, el mar, y yo decía, estos son de tierra adentro, porque un pescador, alguien que se ha mojado de salitre desde niño, no dice el mar, dice la mar.
Es femenino. La mar.
Lo otro es, y lo interpretamos como un gesto de tierra adentro. Estos decimos, estos no son de aquí, estos son de por ahí metidos. Sí, la mar, siempre la mar.
Para los siempre pescadores, mar, sí. Es cierto, aquí en Laredo también, siempre es el femenino, sí, impera sobre el masculino cuando nos vamos a referir a ese pedazo de Cantábrico que tenemos enfrente. Y, sí, y ahora sí, que hablamos del Cantábrico, en este programa, en Arenques y Nabos, que hablamos de gastronomía, pero bueno, hablamos de la vida en general, la gastronomía es una parte, y siempre estamos defendiendo algo que nosotros llamamos la dieta del Cantábrico, ¿no? Que tiene como base un poquito lo que es esa despensa que tenemos ahí. ¿Tú crees que se podría hablar del mar Cantábrico como una despensa para todos los habitantes costeños del norte de España?
Y madre mía, que sí, saldría una enciclopedia. Ángel, saldría una enciclopedia. Es que resulta que también, aparte de los peces que se pescaban, en cada casa pues siempre había una culturilla, había un punto de guiso que era diferente entre las vecinas. No creas que todo estaba ya marcado como el desfile, que todos van, todas las mujeres que hacían sus comiditas tenían sus como el maestrillo, que tenía,
sí,
su librito,
sus propias,
sí,
recetas,
era,
digamos.
Sí, sí, le daban un toquecito especial. Sí, es verdad. Recuerdo mucho, pues, que todas las noches, en mi época de niño, pues siempre había algo para cenar, y siempre era pescado. Siempre era pescado. Podía sacar tu madre un pedazo de chicharro en escabeche, que se hacía mucho el chicharro en escabeche, o te podía sacar, porque habían pescado tus padres, pues, unas bogas, y se tiraban las bogas. Entonces, las bogas, pues claro, las bogas artesanales. Y entonces tus madres cogían las bogas y las troceaban y las sacaban la espina con mucho cuidado. Y te ponían un filetito de boa, te lo freían con medio pimiento y cenabas. Y además es que ya estabas preparado para cenar pescado, siempre. Y en todos los puertos de mar, olían las calles a fritanga, que le llamábamos a fritanga.
¿Y qué pescados recuerdas tú así de aquella época? Porque en invierno sabemos que la mar, digamos que encarece un poco el hecho de salir de pesca, ¿no? Pero incluso en invierno, ¿qué pescados se pescaban en esta costa?
Bueno, vamos a decir que, por ejemplo, mira, la mejor pesca, la pesca que en Chía, que le daba economía a las cofradías, era el besugo. Entonces, el besugo comenzaba en noviembre hasta marzo. y cuando se pescaba besugo siempre entraba algún pez extra, que entonces ese pescado servía para repartir las cenas. Se ponía en pila y se sorteaba. ¿Este para quién? Y de espalda decía uno, para fulano. ¿Este para quién? Para mengano, porque los pedazos de pescado eran trozos y eran pedazos de merluza, algún pedazo de abalejo o de golayo, algún golayo. Y entonces iba un chico y iba diciendo, para fulano, para mengano.
¿Se sorteaba entre los propios pescadores?
Sí, sí. Y siempre había pescado en casa, ¿sabes? Eso eran los vaporistas, los barcos grandes que iban a besugos. Luego estaban los artesanales y en otoño hay una forma de, vamos, habría que decirlo, es una tragedia, porque, y era una tragedia, porque los boteros pues casi no iban a pescar en invierno, casi no iban en el otoño y en invierno, y se dedicaban, eso sí, mira, les llamaban los chamisqueros, de chamisqui. Ajá. Y toda esta gente eran los peñeros, los que iban por las calas y por la costa con cañas, pues a pescar unas mojarras, a pescar unos mubles, y todo esto era para comer. Hay que entender una cosa, Ángel, mira, Castro tiene una costa muy quebrada, pero es muy larga, con recovecos y todo, tiene 25 kilómetros desde Ontón hasta Sonavia. Ajá. Entonces, es muy pesquera para la caña, muy, muy pesquera. Laredo no tiene esta costa, ¿sabes?
No, Laredo es playa, más que nada.
Por eso es bueno hablar estas cosas, porque yo sé que en Laredo también se las pasaron canutas, muy canutas, en los años 50 sobre todo. Mm. Y era por eso, porque el botero, el pescador de artesanal, era un campeón pescando por la costa, y se iban y cogían el botecito y se iban por la bahía, pues caceando con un pedazo de pescado, iban caceando. Pero te voy a contar algo muy curioso que sí, yo creo que ha pasado en Laredo también. En los años 50 entraron unas manadas muy grandes de garrayes, de chirrines, ese tipo de gaviotas, tipo reidoras que están todo el día revolucionando por ahí, ¿sabes?
La gaviota pequeñita, y esa que se suele ver.
Sí, sí. Y mira, las pescaban a cientos los pescadores. Tenían en la bahía, se ponían en las motoras y con un corcho, unos anzuelos y un pedazo de salvario, de escorpión, tiraban y pescaban gaviotas. Esas gaviotitas pequeñas que entraban en invierno, no tiene nada que ver con la nuestra de aquí, y pescaban gaviotas y gaviotas y gaviotas. Pues todo aquello se comercializaba, se vendían en el mercado y comíamos gaviotitas y guisadas a menudo, y bastante a menudo, ¿eh? Esto he hablado porque a veces hay quien piensa y te mira así con incredulidad, y entonces yo pues pongo alguna imagen o algún testigo y digo, fíjate, por las mañanas todos los botes fondeados en la bahía de Castro pescando gaviotas.
Aquí en Laredo lo que se pescaban o se cazaban eran otras aves que las llamaban pipis.
Sí, eran parecidas, los pipis, sí, 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 pipis, sí. Sí, chirrines, charranes, sí, los llamábamos de muchas formas, sí, que estaban todo el día
Se guisaban con arroz, ¿no?
Sí, sí, se ponían con arroz. Se dejaban al sereno y además que daban, tenían un buen saborcito, tenían un buen sabor y a veces también había pitorros porque siempre había alguna escopeta, por ahí gente de tierra que tenía igual una escopeta, gente que tenía una posibilidad económica un poco mejor, alguien que tenía una tienda o algo y tenía amistad con un pescador, y les llevaba pitorros, que había muchos pitorros, y se cazaban a tiros los pitorros. Y tu madre, a veces, si se cazaban muchos, pues los llevaban al mercado. Allí un montón de pitorros, ahí, y la gente pues los compraba, y los compraba bien. Los pelaban, porque un pitorro pues es como un pollo, está bien, bien henchido, bien lleno de carne. Sí. O el pitorro con arroz también, qué rico.
Yo recuerdo haberlo comido alguna vez de niño, y era, podríamos definirlo como una carne con sabor a pescado, ¿no? un pollo...
Sí, 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 las aves de mar,
sí,
igual que los mamíferos, pues puedo hablar de un delfín, porque tú sabes también que comíamos los delfines.
Sí, se llamaban toínos,
el Laredo. Toínos, sí. Pues sí, tenían un sabor bastante fuerte a mar, a pescado, sí, es cierto. Entonces, pues había que dejarlos con mucho ajo al sereno para romper un poco ese sabor, pero se comía, ¿no? Y luego, pues, hasta le daba un sabor especial al arroz, sí.
Uh-huh. Sí. Oye, Javier, ahora que estamos ya así hablando de comidas un poco extrañas, una pregunta. ¿Tú has comido ballena alguna vez?
Sí.
¿Sí?
Estando en Galicia, sí. Fue algo caprichoso, algo por ver, sí, allí en Formarín, entramos con un barquito que trabajábamos con él, nos íbamos a Inglaterra con este barquito a comprar marisco a los ingleses. Y sí, un día nos dieron unos filetes de ballena, sí.
¿Y tienes algún recuerdo,
supuesto,
de ello?
Sí, yo no es que sea muy amigo de estas cosas, hay gente que le encanta.
Sí.
Que le encanta, pero solamente por curiosidad, pues hicimos así a la brasa unos trocitos y estaba rica, ¿no? Estaba muy sabrosa, un poco, ya digo, fuerte de mar, que hay a quien no le gusta, a mí entre ellos ese sabor fuerte de mar, pero sí, comí y a la vez que comía sentía un poco de remordimiento, pues porque como... siempre ha sido para mí como un pequeño juego y una curiosidad la ballena. Ajá. De hecho, ya sabes que escribí, luego publiqué un libro sobre la ballena. Sí, pero sí.
Lo
sí, comí, sí he comido.
Bueno,
he comido toíno también.
Toíno, sí, que es el delfín. Y volviendo
delfín,
un poco
a
eso que me hablabas del besugo. El besugo llegó a ser tan importante que, de hecho, se convirtió en el símbolo gastronómico de las principales fiestas de Casturdiales, que además yo creo que coincidían en fecha cuando se comenzaba la temporada del besugo, que son las fiestas de San Andrés, ¿no?
Sí, pues mira, el besugo era considerado el pez real. Si miramos todos los bodegones que se pintaban hace 500, 400 años, siempre hay un besugo con jau. Era el pez de los reyes. Y entonces, pues claro, y además tenían suerte los pescadores de todos los puertos, y los de Laredo y los de Castro pescábamos en los Cabezos y en los mismos sitios. Y el besugo venía en invierno, cuando más necesidad había en el hogar del pescador, uh-huh, entraba el besugo. Parecía que había sido una gracia de Dios. Entraba en el peor momento, entraba el besugo, y era la economía fuerte de las cofradías, sí. Era verdad, era muy duro pescar el besugo en invierno a 20 millas de la costa, pero ya digo, era el pescado que sacaba de una situación muy precaria al pescador. Sí, y comenzaba después de San Martín y se estaba pescando hasta últimos de febrero, marzo. En un principio se decía que...
Hasta los carnavales. Por
San Andrés Besugo, sí, hasta
más
carnavales. Y se decía, pues San Andrés, besuguillos tres. Claro, porque el besugo aún era pancho.
Ajá.
Ya sabes, un poco como la palma de la mano, el pancho. Y luego, con el transcurrir del tiempo, se iba haciendo grande, y luego ya estaba el besugo estos, y a veces pescaban con las cuerdas besugos de 2 kilos, 2 kilos y medio. Se iban haciendo grandes muy rápidamente. Y llegaba febrero, y se decía, por febrero el besugo se hace caballero. Porque era tan grande y ya estaba preparándose para desovar y se metía a las zonas abisales donde entonces los aparejos no llegaban.
Ajá.
Y ya está, ya dejaban de pescar el besugo y preparaban la primavera para la anchoa o las sardinas. Sí.
Yo ahora que citas los panchos, yo recuerdo de niño de ir al antiguo puerto de Laredo, al Espigón, en el mes de junio cuando nos daban las vacaciones en la escuela, a ir a pescar panchos.
Sí,
nos
panchitos,
pescábamos
sí,
con unas cañas de bambú que nos preparaban en casa, con
sí,
dos pipios y dos anzuelos en cada uno de ellos,
sí,
y íbamos a pescar panchos, panchitos, sí.
Sí, todos los niños, ¿verdad? Todos por el muelle echando.
En Castro me imagino que sería igual.
Bueno, todos los muelles ocupados por chavalillos, niños,
claro.
A Panchos, ¿dónde vas? Vamos a Panchos. Bueno, lo hemos hablado, yo he hecho algún artículo, es que esto era una maravilla, porque abundaban y todos los niños del pueblo, todos a Panchos, todas las tardes, a Panchos. Y estaba, había un bermeano, pues que tenía una tienda de efectos navales, era un señor muy majo. Estábamos todos los días, los niños, no sé, nunca se enfadó. Empátanos el anzuelo, empátanos, danos el de la vuelta traidora, el anzuelo de la mosca era uno chiquitín, porque los panchos eran pequeños.
Claro.
Y con un pedacito de garra de gibión, encarnábamos, porque así no nos llevaba la carnada fácilmente.
Joder,
los panchos, y qué ricos.
Qué recuerdos.
Sí, qué ricos fritos, qué ricos estaban.
Bueno, Javier, vamos a dejar un poco el espacio firme. Vamos a dejar la tierra y vamos a irnos al barco. Vamos a ir a esa gastronomía de los barcos. ¿Qué se comía? Porque ha habido una evolución. Pero cuéntanos tú un poco cuando tú te iniciaste en la mar, que sería allá en los años finales de los 50, principios de los 60, ¿qué se comía en los barcos cuando se salía a esas largas jornadas de bonitos o que se estaban varios días en la mar? ¿Qué se comía? ¿Cuál eran los víveres que se llevaban o los menús?
Cuando en los años 60 yo empecé con un pasavante, de 12 años en el 61, cuando la famosa galerna del Cantábrico en 1961. Pues en los barcos ya ibas y metías patatas, cebollas, algún ajo y pan y vino. Ibas a la mar, pues el primer bonito que pescabas, pues hace la marmita. Otra cosa no había, no se llevaba, no había esa mentalidad. Como después, años después, que ya se empezaron a llevar víveres de todas las clases, ¿no? De alimentos, se llevaban víveres, se llevaban hasta leche condensada. Entonces, cuando salías a pescar, fíjate, es muy curioso, porque había pescadores que podían, un poquitín que podían, y se llevaban, pues, galletas, se llevaban leche condensada para su café, se llevaban cuatro cositas. Y alguna vez, igual, alguno le pedía al otro, y dame un poquito para el café. Y decía, eso del sur, o sea, de tierra, ¿sabes? Que lo trajese del sur. Y cuando se pescaba el primer bonito, pues la gente emocionadísima porque iban a comer la marmita, la famosa calderada, sí. La marmita que se comía todos juntos. Y era muy curioso porque cuando se limpiaba el bonito, siempre el mondejo, que es el estómago y el hígado y el corazón, pues le tocaba hoy a uno y hoy a otro. Se lo freía el cocinero, se lo freía a fulano, hoy le toca a mengano, hoy a tutano. Y se iba repartiendo a medida que se iba
pescando. O sea, que era un bocado codiciado, digamos.
Sí, exquisito, claro. Lo hacía un poquito con encebollado y aquello, pues en la mar, pues...
Como una especie de asadurilla.
Un manjar, sí, y luego, pues claro, la hijada, pues le tocaba una hoy a uno, hoy a otro, y esta hijada a veces a quien le tocaba se la cambiaban. Recuerdo que mi hermano iba en el Virgen María, y entonces le dijo un pescador, por cierto, familia nuestro, y dice, chaval, ¿te gusta la hijada? Y dijo mi hermano, sí, te la cambio por el vino. Y mi hermano, que no bebía vino, pues no le gustaba, pues sí, le dijo, vale, venga. Y se la cambiaba por el vino, sí.
¿Cómo?
Y allí en el barco...
¿Cómo se llevaba el vino en esas costeras? ¿Cómo iba el vino en el barco?
Iba en barricas, el vino barricas. Iba en barricas, se amarraban en proa, siempre iban en proa las tinajas, se amarraban muy bien, y luego pues todos los días se repartía un litro de vino a los pescadores todos los días y se repartió un vino. El vino era el líquido deseado de a bordo, era
el sustento,
el oro de los bebedores. El vino era el oro de los bebedores, eran un poco borrachines los pescadores y se llevaban, cada uno llevaba su bota y las botas, y el Chicho todos los días rellenaba las botas de todos los pescadores, así.
O sea que cada uno luego bebía de la suya.
Cada uno bebía de la suya, sí, y había quien bebía rápido y luego pues pedía un traguillo. Y yo recuerdo que, con qué ansiedad bebían el vino, se lo pasaban por las encías y lo dejaban caer así con gusto porque estaba fresquito. Y ya digo que algunos barcos, pues no quiero decir de borrachines, pero había quien tenía pasión por el vino, ¿sabes? Y
es que no
era
yo, Javier, sueño, era un sueño. Un poco desde la lejanía pienso que el vino, además de saciar la sed, también serviría de alimento, ¿no?
Hombre, se supone, entonces pues no pienso que se significase el vino como un alimento, sino como un líquido, una bebida, pues que les quitaba la sed y
ayudaba en el trabajo. Aliviar un poco las durezas del trabajo, ¿no?
Claro, claro, y le gustaba, claro. El vino te daba calorcillo, te daba un impulso. Oye. La bota la tenía en la mano y igual en plena maniobra dejaban un segundito y chacas y ponían y se daban un traguillo. ¡Ay, qué rico!
Y una duda que tengo yo.
La tenían siempre a mano.
¿Qué tal funcionaban los cocineros en los barcos? ¿Había buenos cocineros? ¿Había realmente gente que tenía gusto por hacer bien la comida o no?
Sí, el cocinero era aficionado. Casi era él. Voluntariamente se hacía cocinero. Siempre era, ya digo, un pescador aficionado, pero que le daba mucho toque a la comida, le daba un toquecillo, cuidaba la comida, igual en plena maniobra pues dejaba la comida para echar una mano, pero después cuando ya no había efectos de pesca, él se quedaba en la cocina haciendo cositas y el pescador podía ir a dormir un poco. Luego se llamaba a la gente para comer y el patrón siempre tenía un detalle con el cocinero. O les daban media soldada, o le daban un cuarto de soldada por ser cocinero. Eran muy buenos, se hablaba en el puerto, es curioso. En las conversaciones entraban los cocineros. Estaban los cocineros, pues, incluso en algún barco que se sabía que había un buen cocinero, pues había pescadores que querían ir allí, a ese barco, porque había un buen cocinero.
Porque se comía
y
bien,
luego
claro.
Todo dependía, sí, mira, y dependía todo también de la casa, el armador. Ajá. La capacidad que tenía de si compraba algún extra o si te podía tener una economía un poquito mejor y hacía algún extra para los pescadores. Si había, según el barco, según la categoría, pues a veces metían alguna cosa para, pues en plan...
¿Y se mantenían a lo largo del tiempo los cocineros en los barcos?
Sí, se mantenían, sí, estaba el cocinero, el patrón no le dejaba marchar, evidentemente. O podía ser también que era un buen cocinero y un barco, una casa, en la casa es el armador, pues iba donde él y le decía, si te vienes conmigo, te doy media soldada, más, aparte de la soldada normal. Y claro, y se llevaban así, se negociaban como los futbolistas, los cocineros, sí, sí.
Qué bueno.
Cierto es.
Qué bueno.
Como se negociaban, sí.
Qué bueno. Sí, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de pescados y hacerte alguna preguntilla así ya un poco más de gustos personales tuyos. ¿Tú crees que se diferencia el pescado de anzuelo del de red por un sistema de pesca?
Hombre, por Dios que sí, claro que sí. Mira, ¿sí? Mira, vamos a hablar del pescado de red. Tú echas los niños, echas las redes al sejo por la noche, a merluzas o a lo que caiga, y si según cae el aparejo abajo, se ha hallado una merluza de 2 o 3 kilos, y la recoges al otro día. Esa merluza ha estado toda la noche en el agua, ¿sabes? Ha estado toda la noche ahí, y claro, resulta que al otro día, al arla, esa merluza, que se puede comer muy bien, pero ya no tiene la tersura de la merluza que ha sido pescada con anzuelo, no tiene esa tersura, y entonces pues sí, se nota mucho en el color, por Dios, una merluza pescada en fuero está viva, fresquita, reguillada. Reguillada es tiesa. Uh-huh. Sin embargo, la merluza de red pues no es igual, porque la metes a bordo con la red, las mallas, y hay mucha pesca, pues se aplasta un poco, se recuece. Sí, sí, realmente hay mucha diferencia. Mucha.
Sí, y si, sí, y si tú vas a comer a algún restaurante y tuvieses la posibilidad de elegir un pescado del Cantábrico, ¿cuál sería algún pescado favorito tuyo? Si tienes más de uno, me los dices. Los pescados que más te satisfacen a ti como comensal, ¿eh? ¿Qué bien, valoración le haces que te guste
más? Es buena pregunta, porque siempre digo lo mismo. Fíjate lo que hemos hablado de la merluza. Sí. Cogote de merluza.
Cogote siempre de merluza.
Cogote de merluza. Y después, si hay rodaballo, les pido una ración de rodaballo. Porque si a mí me dan una ración de rodaballo, sé que es un rodaballo de la mar, pescado en la mar. Porque si me dicen, no, solo tenemos de una pieza, entonces no, porque me toca pisti, ¿sabes? Y no claro, quiero de pisti. ¿Comprendes?
Sí, sí, perfectamente. Y el rodaballo. O sea, que pero el cogote de merluza siempre, y el rodaballo.
Y aconsejo el cogote de merluza, si está bien hecha la brasa o la chapa, es un bocado exquisito. No me importa ya si es de anzuelo, es de red o es de arrastre, eso no me importa. Sí. Pero me importa que sea cogote.
El cogote.
Ya hemos hablado un poco de que si la merluza de anzuelo y esto, pero eso no quita que la merluza es uno de los peces más sabrosos que hay en la mar, si se sabe hacer bien, para sí, que no se reseque.
Pues nos quedamos con esa bien, anotación. ¿Sí? Y ya sí, te voy a hacer ya la última pregunta, porque el tiempo ya se nos ha agotado para el programa.
Sí,
te voy a hacer la última pregunta, Javier. Quedamos otro día más adelante y hablamos de algún tema bien, más concreto, de alguna cosilla que vayas sí, publicando tú por ahí, que seguro que vas a seguir escribiéndonos cosas. La última pregunta que sí, yo te quería hacer a ti es cómo ves el futuro de la pesca artesanal en el Cantábrico. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión de una persona que ha dedicado su vida y que la conoces desde hace muchos años toda su evolución? ¿Cómo ves ese futuro?
Bueno, pues el futuro es muy incierto porque ya los jóvenes no quieren ir a la mar, Ángel. No quieren. Ahí pues están integrando en algunos barcos, son tripulaciones de gente de fuera, ¿sabes?
Sí.
Gente muy maja, sobre todo latinoamericanos de Colombia y de por ahí, van y son buena gente y han pescado.
Y que han sido hasta pescadores en sus países de origen.
Sí, los lugareños no quieren pescar, no quieren pesca. En Castro, por ejemplo, hay 6 o 7 merluceras después de 40. Cuando se jubilen los pescadores, esto desaparece, ¿sabes? Ya sabes que no hay ningún barco grande. Sí. Hay uno que está en Santoña, pues... también la cercanía con el País Vasco nos ha perjudicado mucho, porque hace tiempo hubo muchos jóvenes que iban a trabajar a tierra, a superpuerto, y ya no se continuó la tradición, hubo que vender barcos, no había gente, ¿eh? Sí. Y en cuanto a la pesca artesanal, pues es que, tú fíjate, empezamos a pescar hace muchos años con 12 o 14 redes, 12, 14, 16 redes, niños, trasmayos, betas, y ahora echan 200 y pico redes para pescar en lo que se pescaba entonces casi. O sea, imagínate a más pesca, más redes, hasta que haya un límite, que tantos redes, no voy a echar 500 redes para pescar un par de cajas de pescado. Entonces, sí, se está un poquito... Se está terminando con la especie, gracias a la merluza, que es el pez que es muy, muy prolífico, se hace grande enseguida. Pero en todos los puertos pasa lo mismo, ¿eh? Que sí, ya la pesca cada vez se necesitan más redes y más tiempo para pescar lo que se pescaba antes, ni con una décima parte de redes, ¿sabes?
Bueno,
no, el futuro es muy incierto, Ángel, muy incierto.
Es incierto, vamos a pecar de optimismo, aunque a veces nos equivoquemos, y pensar que en un futuro pues todo esto podrá mejorar de alguna manera. Muchísimas gracias por tu conversación, Javier. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y seguro que desde Arenques y Nabos, que es el nombre de nuestro programa, te buscaremos, te reclamaremos en otra ocasión para charlar. Lo bonito sería el poder haber hecho la charla aquí en el estudio. Ya buscaremos la ocasión.
Sí, yo iré por allí. Ahora mismo no era el momento, pero bueno.
Más adelante, incluso con algún otro pescador de aquí de Laredo y confrontar un poco, pues diferentes opiniones que al fin y al cabo van a ser las mismas, ¿no? Porque en el mar, entre Laredo y Casturdiales,
siempre hemos estado juntos, los de Laredo y los de Castro, cuando hablamos así de lejos, pero cuando nos vemos en algunos puertos o en la mili, nos queremos, ¿sabes? Nos hemos querido siempre, porque
lo sé.
La tradición nos ha situado siempre en los mismos lugares. Estamos tan cerquita por mar, tan cerquita que incluso conocíamos a la gente de Laredo, conocíamos a los pescadores, conocíamos a los patrones y entonces hemos sido primos hermanos, siempre, siempre.
Pues un placer charlar contigo, Javier. Un abrazo,
gracias,
y
Ángel.
Muchísimas gracias.
Cuando tú quieras,
Buenos días y bienvenidos a la segunda semana de esta sección. Yo soy Juan, dietista en la clínica Loman de Colindres, que actualmente ofrece los servicios de fisioterapia y de dietética. Esta semana vengo a hablaros de las nectarinas, los paraguayos y los melocotones. Los agrupo porque tienen unas propiedades bastante parecidas. Son bastante ricos en antioxidantes, principalmente vitamina C, betacarotenos y compuestos fenólicos que nos ayudan a mantener fuerte nuestro sistema inmune. También son muy ricos en vitamina A, que fortalece nuestra salud ocular. Nos ayuda a mantener bien la córnea, a prevenir las cataratas. Y también son unas frutas que se pueden consumir bastante bien con piel, lo cual nos ayuda a aportar una parte de fibra a nuestra dieta y mejorar bastante las digestiones. Son bastante bajas en calorías y su temporada es de mayo a septiembre. O sea, estamos empezando ahora la temporada y cogen el pico en julio y agosto, que es cuando más jugosas y más sabrosas están. Se pueden consumir frescas, siempre lavándolas antes, y son ideales para ensaladas o para batidos esos días de calor. También se pueden consumir deshidratadas o asadas junto con miel para algunos postres. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.
Semana intensa, muy intensa en lo gastronómico. El martes en el Centro Botín tuve el placer de formar parte del jurado que eligió al mejor queso azul del año dentro de un certamen que organiza año tras año la Cofradía del Queso de Cantabria. El miércoles tarde emotiva en Bioño para participar de alguna manera como público en la entrega de una distinción y reconocimiento dentro de los premios de Cantabria Sabe a Norte organizados por el Gobierno de Cantabria, unos premios que en esta ocasión recibió nuestro queridísimo amigo Kiko Martínez Nates. Y ayer jueves en el Hotel Bahía de Santander, una nueva edición de Cantabria Vinos con la presencia de más de 50 bodegas. Y ahora sí, llegó la hora de la despedida. Nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós.